Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de lunes 7 de octubre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad en este día en el que nos dicen los del tiempo que va a ser un día otra vez de veranillo. Que ese anticiclón que tenemos ahí encima de nuestras cabezas es el responsable de que tengamos temperaturas altas en octubre. Hoy de hecho suben un poco más, ¿eh? Llegaremos a los 28 en la ciudad, incluso 30 en el sur de la región. Bueno, yo ya les aviso que a esta hora hace fresco, que esa es la trampa del otoño, que conviene ponerse una chaquetita o algo que abrigue un poquitín, pero un poquitín, porque luego ya, en cuanto amanezca y se vaya templando el día, calor, calor. Hay valientes que ya vienen en manga corta, por aquí hay unos cuantos valientes que ya se vienen por la mañana aquí en manga corta, pero yo ya se lo digo. Luego no me vengáis contando que hay un catarro, porque el catarro está ahí al acecho. Ahora mismo tenemos 13 grados en la zona sur, 15 en Madrid capital y 12 en la sierra. Es noticia hoy una reunión que va a haber en el Ministerio de Agricultura. Va a participar la consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín, para hablar de los aranceles que Estados Unidos va a poner a los productos españoles, también a los europeos, como el aceite de oliva, las aceitunas, los derivados del porcino o los vinos. Un 25% de arancel, que no es cosa menor. Son medidas antiglobalización las que está poniendo el gobierno norteamericano de Donald Trump. Son las vallas, las barricadas antiglobalización de Trump. 25% a un sector como el exportador español, que se modernizó, mejoró con la crisis y que ahora ve cómo se va a encontrar en un mercado como el norteamericano con esta barrera de entrada. Escuchamos a la consejera de Madrid de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Lo que nosotros queremos es que la subida de esos, el establecimiento de esos nuevos aranceles, no supongan un incremento de los productos, tanto para el consumidor final como para el propio agricultor o el propio ganadero, que verá que sus beneficios naturalmente bajan.
Va a ser difícil, porque esta medida proteccionista nacionalista de Trump supone que hay que pagar por entrar un 25%, y a partir de ahí suben los costes, se encarece el producto, se incrementan las dificultades para entrar, y por lo tanto al final acaba derivando todo en el empleo y en el consumo. Es lo que tiene el nacionalismo y el proteccionismo, y las medidas antiglobalización del presidente de Estados Unidos, que no pone una barricada incendiaria, directamente pone una valla y dice, pues si quiere usted pasar por aquí, pague usted el 25% del producto, sobre el producto que está usted metiendo aquí. Ya está, a pagar. Y eso es volver a políticas del pasado, superadas en el siglo pasado, que con el Brexit o con Trump en Estados Unidos están volviendo y tienen sus consecuencias al final en la vida cotidiana. Por lo demás, se van a cerrar pronto las ventanillas de las listas electorales. En el PP es noticia que rescata a Casado al equipo de Rajoy, especialmente a Ana Pastor, la presidenta del Congreso y ex ministra, que iba por Pontevedra en las anteriores elecciones. Va a ser la número 2 de Casado en Madrid, en la lista de Madrid. Hoy se conocerán todos los detalles de las listas, de las novedades que haya en las listas electorales, y se esperaba alguna novedad en la del Partido Popular, y ahí la tenemos. Novedades en las encuestas que hoy encontramos en El Mundo y en ABC. Encuestas de Sigma 2 y de GAT3. En general, hay coincidencia, el Partido Socialista se estanca, nada de alcanzar los 150 escaños que pronosticaba el gurú de la Moncloa, el asesor del presidente Sánchez, hace unas semanas. Como mucho, el PSOE repetiría el resultado, como mucho, y en el mejor de los escenarios. El Partido Popular coincide en las encuestas en que supera los 90 escaños. Ciudadanos se desploma a menos de la mitad, y esa es otra de las noticias relevantes de las encuestas. Vox se mantiene, incluso puede superar a Ciudadanos, y Podemos ve cómo pierde un tercio a manos de Rejón. El panorama sería el mismo, o un gobierno de Sánchez con el apoyo de los de la moción de censura, los partidos que están a su izquierda y los independentistas, o un gobierno de gran coalición con el Partido Popular y con Ciudadanos de por medio. Y no hay más soluciones. La solución que desaparece es la que había, la suma del PSOE y Ciudadanos, que ofrecía una mayoría absoluta cómoda, y que esa es la que desaparece, y esa es la que ya no va a tenerse después de los resultados electorales. Por lo demás, hablando de resultados, ha ganado el Partido Socialista gobernante en Portugal, ha conseguido aumentar el número de escaños, pero sin alcanzar la mayoría absoluta tendrá que seguir negociando con los dos partidos pequeños de su izquierda, el Podemos portugués y el Partido Comunista, aunque bien es cierto que cuando hubo que apretarse el cinturón y aprobar los ajustes, el Partido Socialista portugués recurrió al centro-derecha y ha quedado en segundo lugar a 9 puntos. Así estamos comenzando a contar esta mañana en Onda Madrid, ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tres accidentes complican la conducción en la red vial de la comunidad. Dos de entrada, uno en la 1 en Alcobendas, que ocasiona el corte del carril derecho, y otro en la 5 en Navalcarnero, genera 4 kilómetros de retenciones. El tercero ha tenido lugar en la M14 en el acceso al aeropuerto. De entrada a la capital madrileña también encontramos tráfico lento con paradas prolongadas en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, complicaciones desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas a Coslada, sentido a 2, en Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6. En la M50, dificultades en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida regresamos a la Crónica de Madrid, al detalle de la Crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Menos de un mes para las elecciones generales. Ya saben que este fin de semana el líder de Ciudadanos, Rivera, ahora ya dice que sí gobernaría o sí pactaría con Sánchez, después de hablar de la banda de Sánchez y del sanchismo y de que estaban fuera de la Constitución. El líder del PP se ha comprometido a contribuir al desbloqueo político, eso lo dice Pablo Casado, no cerrándose un pacto con el PSOE si fuera necesario. Dice hoy Núñez Feijóo en La Razón que el que gane de los dos, del PSOE y del PP, tiene que ofrecer un gobierno de banca coalición al otro. El PP reúne su Comité Electoral Nacional para ratificar los candidatos. Es noticia que Ana Pastor ocupará el número 2 de la candidatura de Casado por Madrid, informa Sergio Rodríguez.
El presidente del Partido Popular ha prometido que si consigue un escaño más que el Partido Socialista en las elecciones del 10 de noviembre, desbloqueará el gobierno, ya sea a través de un acuerdo programático o de investidura.
Llegaremos a fórmulas de gobernabilidad también si hace falta con el Partido Socialista y seremos los que pidamos si se abstienen, si nos apoyan, si llegamos a un acuerdo programático o a un acuerdo de investidura.
Y desde Baracaldo, Pedro Sánchez ha resaltado que el PSOE tiene bloqueos por todos lados, desde la izquierda y desde la derecha, y que la derecha no tiene remedio.
Mirad, cuando puede sumar, suma con la ultraderecha para gobernar. Cuando no puede gobernar, lo que hace es bloquear. Y cuando gobierna, lo que hace es recortar derechos y libertades y embolsarse unos cuantas comisiones y también dinero en B como consecuencia de la financiación irregular allí donde gobiernan.
Y ha vuelto a insistir en que el pasado 28 de abril los españoles decidieron que el gobierno fuera progresista y que España necesita un gobierno cohesionado y estable.
Es noticia en esta mañana el acto de Vista Alegre, organizado por Vox. Este domingo, casi 14.000 personas asistieron a este mitin político en el que su líder, Santiago Abascal, presentó su formación como la única que puede garantizar que no pactará con el PSOE, le pidió al PP que se aparte, incluso llegó a utilizar palabras muy gruesas contra el Partido Socialista, acusándole de tener una historia criminal. Luis Mínguez.
Santiago Abascal marcó ayer su territorio electoral propio. Acusó al PSOE de tener una historia criminal por la revolución de Asturias, el asesinato de Calvo Sotelo o el GAL, y de enfrentar ahora a los españoles con la exhumación de Franco, en la que ve segundas intenciones.
Los restos del general Franco son solo la excusa. El objetivo es otro. El objetivo es destruir la reconciliación de los españoles. El objetivo es reescribir la historia. El objetivo es deslegitimar la monarquía. Y el objetivo es derrocar a Felipe VI.
El líder de Vox respondió así a la petición de Pablo Casado de que no concurran en las provincias donde tienen difícil obtener escaño.
Se atreven a decirnos, y lo dijo el líder del Partido Popular, que se retire Vox. Que se retiren ellos, que no sirven para nada.
Quieren nuestros votos, afirma Abascal en alusión a PP y Ciudadanos, pero nos desprecian.
Mientras tanto, el Parlamento Autonómico de Cataluña acoge este lunes el debate y votación de la moción de censura impulsada por Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Y la candidata es la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, como candidata alternativa. No tiene apoyos suficientes, ni siquiera el PSC se sumará y con el PSC tampoco saldría. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
A partir de las 11 de la mañana se debatirá la moción de censura a Quim Torra, que si no salta la sorpresa, no prosperará. Se necesita la mayoría absoluta de la Cámara, una cifra que Lorena Roldán, de Ciudadanos, no alcanzará porque tendrá los votos en contra de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP, 68 en contra. La moción tendrá 40 votos a favor, 36 de Ciudadanos y los 4 del Partido Popular, ya que los comunes y el Partido Socialista Catalán se van a abstener. Inés Arrimadas ha estado en Cataluña y ha pedido a Miquel Iceta que reconsidere su abstención en la moción de censura.
Pido al Partido Socialista, pido al señor Sánchez, pido al señor Iceta que rectifiquen, que no se alineen mañana con el señor Torra, que lo que estamos viviendo es muy grave, que no estamos ya en una situación de discrepancia ideológica, es que tenemos a un gobierno y a un presidente que se pone a aplaudir y a defender a presuntos terroristas.
El Partido Socialista, que por su parte cree que la solución no pasa por poner a Ciudadanos al mando del Parlamento, al contrario, dicen que sería un nuevo problema. Por parte de Junts per Catalunya, Laura Borràs, su portavoz, ha dicho que ni lo consideran una moción de censura, sino que un paripé, y califica esta propuesta de Ciudadanos de...
Es una operación absolutamente electoral.
Una operación electoral a la que no darán ninguna credibilidad porque es una simple pirueta.
Pirueta.
Junts, que considera que lo hacen porque las encuestas del Partido Naranja no les van bien.
7:11, contamos la crónica económica con Pablo López.
Marc Márquez gana su octavo título mundial y los patrocinadores se frotan las manos, pero no en igual medida. El barómetro de patrocinio deportivo de CPSG Consulting estima que la vinculación de Márquez con Repsol es de 70 sobre 100, la de Honda de 35 puntos y la de Red Bull apenas de 4 puntos y medio. En cuanto a la agenda de hoy en materia económica, arrancamos con la confianza del consumidor de octubre, elaborado por el Instituto de Crédito Oficial, sirve para anticipar el consumo de las familias. Mide sobre 200 puntos. Por encima de 100 hay confianza, por debajo no la hay. En julio fue de 102, en agosto de 97 y en septiembre de 86. Veremos la cifra de octubre, que podría caer a niveles de 2011. Y cerramos con otra previsión, la reunión entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y las grandes energéticas para intentar una reforma pacífica del sector, toda vez que la Comisión busca recortar 6.000 millones de euros los ingresos de las compañías por el uso de las redes de transporte de energía.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Portugal, victoria agridulce del socialista Antonio Costa, repetirá mandato pero sin mayoría absoluta, por lo que necesita pactar. Costa está abierto a reeditar la alianza de izquierdas, la ultraderecha irrumpe en la asamblea y Costa promete.
Y todos juntos debemos trabajar.
Trabajar para que las próximas elecciones consigan reducir la abstención, que en estos comicios ha superado el 45%. En Estados Unidos, un segundo espía quiere ofrecer al Congreso información de primera mano sobre las presiones de Donald Trump a Ucrania, algo que reforzaría la investigación de los demócratas para abrir un juicio político, un impeachment contra el presidente norteamericano. En Ecuador, continúan las protestas contra la subida de los precios de combustible. El presidente Lenin muestra su disposición a dialogar ahora con el sector de los indígenas y a castigar a los especuladores. Y en Hong Kong continúan las manifestaciones y el caos. Esta vez miles de personas han protestado contra la decisión del Ejecutivo de una ley que prohíbe el uso de las máscaras en manifestaciones.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7:14. Contamos ya lo más destacado de la crónica de Madrid a esta hora de la mañana, Carlos Ibáñez.
Pues parte de lo más destacado esta mañana, Juan Pablo, pasa por ese radar de la Avenida de la Ilustración. Comienza a multar hoy, una vez que ha finalizado el periodo de aviso de 2 meses, durante el que ha excedido la velocidad, ha sido comunicado por carta informativa sin recibir sanción alguna. Pero a partir de hoy, este radar, que además es multicarril, multará con 100 euros a aquellos que superen los 90 kilómetros por hora. Ángel García.
Este radar sustituye a otro anterior que solo fotografiaba un carril y que quedó inoperativo en 2018. Ahora, pasado el periodo de aviso de 2 meses, los conductores se enfrentan a una multa mínima de 100 euros si superan aquí los 90 kilómetros por hora gracias a un dispositivo que fotografía todos los carriles, y la noticia de momento no parece muy popular.
Todo es afán recaudatorio.
Un atraco, vamos.
Pues mal, todo lo que sea sacar dinero, muy mal,
¿no? Yo creo que hay que prever la seguridad de los conductores, pero no recaudar a costa de regular la velocidad de esta manera.
Por este punto de la Avenida de la Ilustración, que forma parte de la M30, pasan cada día más de 30.000 vehículos. El ayuntamiento justifica la medida por el control de la velocidad para garantizar la seguridad y reducir el ruido del tráfico.
Y la Policía Nacional va a seguir investigando hoy las circunstancias en las que ha muerto la mujer de 55 años, cuyo cadáver ha aparecido en el Parque Butarque, cerca del lago, en Leganés. David García, portavoz de Emergencias 112.
Cuando ha llegado al lugar el equipo médico del SUMA, se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 55 años que presenta un traumatismo facial severo y un traumatismo cervical. El equipo médico del SUMA lo único que ha podido hacer ha sido confirmar el fallecimiento.
Los agentes no descartan por el momento ninguna hipótesis, ni siquiera la de un posible asesinato machista, aunque será la autopsia la que determine las circunstancias en las que se ha producido esta muerte. Óscar Oliveira es concejal de seguridad del Ayuntamiento de Leganés.
El cadáver se ha encontrado en torno a las 2:30 de la tarde por una persona que estaba paseando con el perro, y bueno, pues nada, la Policía Nacional, como decía, está ya investigando y bueno, pues viendo la posibilidad de que haya podido ser trasladado el cadáver aquí a este parque.
Según se desprende de su identidad, la víctima no vivía en Leganés.
Pues lo que sí se puede confirmar es que la persona que se ha hallado no es de Leganés, no es vecina de Leganés, y por tanto, bueno, pues Policía Nacional está investigando si la posibilidad de que podría haberse trasladado, ya que bueno, este es un parque periurbano, es un parque que está al lado de M40, y bueno, puede ser habitual que este tipo de sucesos se traslada aquí al cuerpo. Ya os digo que no es vecina de Leganés, y por tanto la Policía Nacional está también trabajando en ese aspecto, en esas hipótesis.
También se investiga el último apuñalamiento ocurrido ayer aquí en Madrid, el de un joven de 22 años que se encuentra ingresado en estado grave en el hospital 12 de octubre. La agresión se ha producido a primera hora de este domingo en la calle Hontavilla, en Carabanchel. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima es un varón de 22 años que a la llegada de SAMUR Protección Civil presentaba 2 heridas de arma blanca. La más importante, la que tenía en el pecho, prácticamente en la zona central, en el vitórax derecho, pero muy cerca del esternón, que le ha alcanzado un pulmón y le ha alcanzado además el pericardio. Esto hacía que la víctima estuviera absolutamente inestable, por lo que los sanitarios de SAMUR Protección Civil han procedido a estabilizarla y posteriormente la han trasladado en estado muy grave al hospital 12 de octubre.
Lo que investiga el Ministerio del Interior y la Dirección General de Prisiones es quién pilotaba un dron que en la madrugada del sábado dejó caer en el patio de la cárcel de Valdemoro un paquete que contenía 2 smartphones de última generación con sus cargadores y diferente cantidad de drogas. Es la tercera vez que ocurre en esta prisión. En plena noche, los funcionarios escucharon un ruido extraño en el patio y después un fuerte golpe. Al tiempo comprobaron cómo un dron alzaba el vuelo y se alejaba de la prisión. Cuando llegaron al patio del módulo 9 encontraron 2 paquetes que contenían, como digo, 2 móviles de última generación, 2 cargadores, un conector USB, una bola de hachís, una de polen y 4 paquetes con 5 bellotas de hachís cada uno de ellos. Los teléfonos tenían la pantalla rota, lo que les llevó a pensar que el paquete se había desprendido del dron, al intentar acercarse a una de las celdas para completar la entrega. Jerónimo Martín, delegado sindical de ACAIP.
Los móviles, como consecuencia del impacto que lo soltó el dron, pues como consecuencia de eso, pues los 2 móviles tenían la pantalla rota, bueno, y el resto del paquete, pues evidentemente los 2 paquetitos que venían envueltos en botes de tetrabric, bueno, y vibradores de frecuencia en sí mismo, ¿no? Como el tema de los móviles. Y por ahí tienen que ir las soluciones, ¿no? De que se acabe con este problema, porque cualquier día va a pasar algo más grave.
Bueno, como han escuchado, el sindicato critica el que no se hayan instalado medidas inhibidoras de drones, como ocurre en aeropuertos y en edificios oficiales. Y ahora les contamos, son las 7:20, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a crear nuevos parques de bomberos y además va a aumentar la plantilla. Elvira de Luis.
Hay necesidad de incorporar nuevos efectivos, así lo cree el consejero de Interior, Justicia y Víctimas, Enrique López.
Tenemos una plantilla de 1.300 efectivos como consecuencia de los acuerdos con los sindicatos y también, por supuesto, de las necesidades del cuerpo. Queremos llegar a los 1.800 efectivos a lo largo de esta legislatura.
El consejero ha insistido en que con estas mejoras la comunidad se convertirá en la región española más rápida en materia de extinción y rescate.
Se van a construir 8 parques nuevos en esta legislatura de bomberos en diferentes zonas donde creemos que son necesarios, fundamentalmente para llegar a la ratio de poder atender cualquier aviso.
Así se atenderá el 90% de la población en menos de 10 minutos y al 100% en menos de 20.
Declaraciones que el consejero realizaba en Humanes, que ha acogido este domingo los actos de homenaje que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha organizado en torno a la carrera por las víctimas en ese municipio. Varios cientos de corredores han participado en la cita deportiva, que acoge, además de víctimas del terrorismo y aficionados al deporte en general, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto a representantes políticos. Allá, como decimos, así. Asistido al consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad, Enrique López.
Es una devoción y sobre todo un honor poder estar con todas y cada una de ellas. Lo importante con la víctima del terrorismo no es lo que se ha hecho, sino lo que queda por hacer. Y precisamente una de mis obligaciones es identificar todo aquello que queda por hacer, y créame que queda por hacer mucho.
López ha reafirmado el compromiso y el respaldo de Madrid y de los madrileños con todas las víctimas del terrorismo.
El gobierno de Madrid en su totalidad está con las víctimas del terrorismo, como no puede ser de otra manera. A mí personalmente no me preocupa a quién apoya a la víctima del terrorismo, sino quién apoya a las víctimas del terrorismo, que debemos ser todos y cada uno de nosotros. Y en ese sentido, si ha habido algún tipo de malentendido, yo ya he pedido disculpas, pero la acción de apoyar a la víctima del terrorismo es una acción de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Cientos de personas se han manifestado este domingo contra la proliferación de las casas de juego y apuestas. Consideran que las apuestas se están convirtiendo en la adicción del siglo XXI. Mónica Roncero.
Convocados por la Plataforma contra los Locales de Apuestas de Madrid, los manifestantes recorrieron la calle Bravo Murillo, donde en los últimos tiempos han proliferado negocios de este tipo, alguno cercano incluso a centros educativos. Exigen acabar con este tipo de negocios. Quique Bravo es portavoz de la Asamblea Apuesta por tu Barrio.
Ni legislación ni regulación. Reclamamos prohibición y abolición de todas las casas de apuestas.
Una plaga que denuncian los vecinos afecta a los más jóvenes y a los barrios más humildes.
Estamos hablando de jóvenes, muy jóvenes, menores, que pasan ahí porque la Coca-Cola vale mucho más barata y entonces a continuación les van aficionando a esto. Estamos hablando de una lacra social importantísima.
Y además que siguen proliferando porque como no se pone ningún medio para pararlas.
Empiezas un poquito y lo pruebas y al final engancha.
Desde el Consejo Empresarial del Juego reclaman a la Comunidad de Madrid que se regule la distancia entre salones y casas de apuestas de manera ordenada y coherente. Consideran que al no existir una regulación de las distancias se produce una concentración de la oferta en las arterias comerciales, lo que da lugar, dicen, a una sensación de saturación.
Y más protestas. Cerca de 1.000.000 de personas se manifestaron ayer en Pinto contra la ampliación en la altura del vertedero local, el de la Mancomunidad del Sur. Luis Mínguez.
La marcha, que terminó en el propio vertedero, contó también con el respaldo de los ayuntamientos de Parla, San Martín de la Vega y Ciempozuelos. El objetivo, paralizar la intención de la Comunidad de Madrid de ampliar en más de 20 metros la cota de este depósito de residuos al aire libre. Juan Diego Ortiz es el alcalde de Pinto.
Lo que estamos diciendo es basta ya, y esto no puede seguir así. O sea, es decir, mientras en el resto de Europa se siguen eliminando los vertederos al aire libre, Pinto sigue siendo el vertedero más grande de España, donde recibe más de 750.000 toneladas de basura al año.
Los afectados señalan el grave problema que ya actualmente y sin la prevista ampliación supone el trasiego de vehículos pesados hacia el vertedero. Víctor Guerrero, Ecologistas en Acción.
¿Qué tráfico puede haber en el vertedero? Pues un domingo por la mañana a lo mejor 60-70 camiones, pero día de diario 300 camiones solo en mañana. Es decir, es una presión que al final lo que hace es degradar a este municipio. Y Pinto sola no puede cargar con todo esto. Es imposible.
La marcha reclamó a la Comunidad de Madrid que se siente con los ayuntamientos concernidos para elaborar entre todos un plan a corto, medio y largo plazo para la gestión de los residuos.
Y termino contándoles que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento pide un plan urgente para proteger aves urbanas como el gorrión, la golondrina o el vencejo. Alfredo González, responsable de Medio Ambiente.
Madrid ha perdido cerca de 1.000.000 de gorriones en la última década. Si no queremos que Madrid pase a engrosar la lista negra de ciudades europeas donde el gorrión ya ha desaparecido, como en Londres o como en Bruselas, Es preciso actuar y por eso el Partido Socialista propone un plan integral de protección de aves urbanas, un plan que proteja no solamente a los gorriones, sino a otras aves urbanas autóctonas como la golondrina o el vencejo.
Por eso han solicitado la puesta en marcha de un plan integral de protección de estas aves.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
Empezamos con el diario ABC. Entrevista a Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento. Aumentaremos el presupuesto de limpieza para que Madrid esté como antes de la crisis. La Laguna, en Carabanchel, bajo un mercado ilegal que dura ya más de 3 décadas. Investigan, por último, la muerte de una mujer en el parque de Butarque. Repasamos las principales informaciones del diario El Mundo con una entrevista a Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad. Creo más en los políticos que suman que en los políticos que exhuman. También porras extensibles para los policías. Almeida dotará a los agentes de un arma cuya compra paralizó Carmena. Y Madrid celebra la fiesta de la bici repasando lo vivido en el día de ayer. En el diario El País, la movilidad se complica por fallos en el metro, cercanías y en la EMT. Por otro lado, 1.500 madrileños protestan para sacar las casas de apuestas de los barrios y Fomento no reabrirá el puente de la carretera de Colmenar. Un informe desaconseja la petición del alcalde de Tres Cantos. En La Razón, los proyectos bloqueados por la interinidad de en la Moncloa. Se frena la construcción del segundo aeropuerto de Madrid, el plan de urgencia de carreteras o la mejora de cercanías de Renfe. El radar de la Avenida de la Ilustración empezará a multar en el día de hoy y los alumnos de formación profesional se multiplican por 2 en la última década. En cuanto a los digitales, la sección de Madrid de 20 minutos, allá en el cadáver de una mujer de 55 años con signos de violencia en Leganés. Y Madrid Diario, la policía frustra un nuevo intento de asentamiento de los sin techo en el Prado.
Crónica de la Cultura, esta hora con María José Francisco.
Es lunes y más que nunca nuestro propósito es buscar la felicidad, encontrada en las páginas de un libro llamado Justo Así y que es una caja de herramientas para entendernos, aceptarnos y convivir con nuestras emociones en los momentos buenos y en los que no lo son tanto. Leocadio Martín, psicólogo y autor.
Las personas somos caleidoscópicas, nos componen multitud de emociones y sentimientos. Y esos sentimientos y emociones son casi quienes somos, nuestro carné de identidad emocional, podríamos llamarlo.
Todos morimos, la vida es así.
Adiós Arturo es el nuevo montaje de La Cubana, teatro casual, cotidiano, divertido y lleno de color, aunque transcurre en un velatorio, ya que gira en torno a la muerte del polifacético artista Arturo Cirera Mompou. Una vez más, la improvisación con el público es esencial. Jordi Milán, director y autor.
El público en La Cubana nunca tiene que tener miedo, porque realmente nosotros a veces jugamos con el público, pero si el público dice no, no pasa nada, es un juego. Es cuando éramos pequeños que realmente nos fantaseábamos, ¿no? Y decíamos, vamos a explicar una historia, mira, tú vas a ser la mamá, tú eres el papá, yo voy a ser tú eres la niña, y hasta ahí jugamos, y hasta el público, si quiere se mete, si no, hacemos así y no se mete, ya está, no pasa nada.
A los ojos, que todos los sepan. Sexta edición de Inverfest con 50 propuestas de música, poesía o cine entre el 9 de enero y el 14 de febrero y algunas de las entradas ya están a la venta. Entre su cartel, Noah, Funambulista, Soel López, la banda tributo a Fleetwood Mac o Maldita Nerea.
Que sigue latiendo a ti.
Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo bajé.
Haga un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa...
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, pendientes de dos accidentes que complican la conducción. Los dos de entrada en la A5 en Navalcarnero genera 7 kilómetros de retenciones y el segundo en San Agustín, en Alcobendas, complica la conducción también de dirección entrada a la capital. Más complicaciones en los accesos a Madrid por esta misma 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. Circulación lenta en la M40 en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la A2 en Villaverde en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 en la M50 con complicaciones en Paracuellos dirección A1, Rivas hacia la A2, en la zona de Getafe sentido A4, en Fuenlabrada dirección a la A42, Majada Honda sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
Y en cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Lo más destacable hasta ahora, un accidente en la salida por la Avenida de América a la altura del Puente de la Cea, del Puente de Arturo Soria, aproximadamente en esa zona de salida, como decimos, por la Avenida de América, está ocupado el carril izquierdo y por lo tanto se acentúan las retenciones que ya afectan más que en otras mañanas a la incorporación desde la M30, a las incorporaciones desde la M30 a la Avenida de América y también en esta última ya las retenciones alcanzan el cruce de Francisco Silvela. Por lo tanto, eviten estas salidas, tanto desde la M30, si pueden, y desde la zona de María de Molina, Francisco Silvela, por las retenciones que ahora mismo ya se registran.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, al comienzo del lunes, 7 de octubre. Buenos días, Madrid. Día que amanece con encuestas, con los resultados electorales en Portugal, pero antes las cosas de comer, porque hay una reunión en el Ministerio de Cultura a la que asiste la consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín, para tratar la respuesta española y de la Unión Europea a los aranceles del 25% que va a poner a partir del 18 de octubre el gobierno norteamericano a productos como el aceite de oliva, las aceitunas, los derivados del porcino o el vino. Un 25%, una barrera de entrada, una barricada antiglobalización que pone Trump, una política proteccionista y nacionalista, la que se nos viene encima con Trump y con el Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con el perjuicio que eso supone a la economía española y al sector exportador, siempre fuerte, o por lo menos muy fuerte, durante la pasada crisis, uno de los pilares sobre los que se sostuvo la economía española, la pasada crisis, la exportación. Y si ahora a la exportación se le mete esa carga extra, pues ya veremos cuáles son las consecuencias que tiene para los costes de las empresas que venden fuera, en este caso en Estados Unidos. No sabemos si de esto se hablará o no en la campaña electoral. De momento de lo que se habla es de los pactos postelectorales que no salen, salvo una gran coalición entre el PSOE y el PP, el PP y el PSOE, o la moción de censura y los aliados de Sánchez otra vez. Dice hoy Núñez Feijóo en La Razón que el que gane de los dos, el PSOE y el PP, debe ofrecerle al otro la gran coalición. Entre medias queda Ciudadanos, que ya no está ni siquiera entre medias, porque según las encuestas de hoy en ABC y en El Mundo, se queda a la mitad de lo que tiene. Incluso a punto de empatar con Vox. Cuanto a Podemos, pierde un tercio de sus votos a favor de Más País. Es el panorama que pintan las encuestas de esta mañana. Como les digo, en Portugal, resultados, victoria del gobierno socialista, del Partido Socialista, que aumenta su presencia en el Parlamento sin conseguir la mayoría absoluta, con lo cual seguirá teniendo que apoyarse en el Partido Comunista Portugués y en el Podemos Portugués, que son dos pequeños partidos a la izquierda de los socialistas. 9 puntos de distancia con el centro-derecha, que en los últimos años de la crisis apoyó a Costas en las medidas económicas más duras. Otros asuntos de este lunes, que avanza Fátima Sotorrío.
Pero siempre con la mirada puesta en el 10 de noviembre, porque hoy termina el plazo para la presentación de candidaturas ante las juntas electorales provinciales. A mediodía el PSOE va a exponer las 370 medidas pactadas con la sociedad civil en su programa electoral en el espacio Rastro Madrid. Y al mismo tiempo el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, va a dar a conocer la visión de la campaña electoral de su partido. En Cataluña, el Parlament debate y vota la moción de censura de Ciudadanos contra Quim Torra. Lorena Roldán se va a presentar como candidata alternativa y, salvo sorpresa mayúscula, no tiene visos de prosperar esta moción, ya que solo cuenta con el apoyo del Partido Popular. En justicia, la Audiencia Provincial juzga a un hombre por maltratador reincidente a su mujer, que tenía tanta dependencia emocional que regresaba una y otra vez a la vivienda común. La Fiscalía pide para él 11 años de prisión. Y hay otro juicio que debemos destacar, el de un hombre, su mujer y su suegra, que llegaron a apropiarse indebidamente de 5 millones de euros con un entramado empresarial. Para ellos piden 10 años de prisión. El Consejo General del Poder Judicial publica la cifra de desahucios del segundo trimestre de 2019, teniendo en cuenta que en los primeros 3 meses del año los impagos subieron. Entre tanto, la consejera de Presidencia de la Comunidad, Eugenia Carballedo, va a presidir la primera reunión en la que se busca una solución para las viviendas actualmente ocupadas. En Torrejón, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, va a asistir a los actos de homenaje en honor a la patrona de la Unidad Militar de Emergencia, que es Nuestra Señora del Rosario. En Madrid, Sociedad Civil celebra el debate Movilizados contra el Cambio Climático, a la vez que Bilbao, la ciudad, acoge la cita mundial referente sobre residuos y economía circular, en la que 1.200 expertos de 70 países van a debatir estrategias en la gestión de las basuras. En Madrid, de vuelta, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, va a visitar el reciente hallazgo del suelo de una casa romana, aquí muy cerquita, en la Casa de Campo. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a visitar la unidad PAL 24, donde trabajan las personas que apoyan a los enfermos que reciben cuidados paliativos a domicilio y que atienden las 24 horas del día. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida juntos en la presentación de la quinta edición del Summit Shopping Tourist en Caixa Forum. Y en cuanto a la cultura, hoy se falla el Premio Nacional de Danza que concede anualmente el Ministerio de Cultura. La escritora Elvira Roca Barea va a presentar su ensayo Premio España 2019 titulado Fracasología, España y sus élites de los afrancesados a nuestros días. Es una revisión muy audaz que cambia la imagen tradicional de la historia de España. Y en deportes, tenemos de vuelta a la selección española de atletismo de los Mundiales de Doha. A las 3:30 de la tarde van a aterrizar en la T4 de Barajas y encabeza Orlando Ortega y su medalla de bronce en los 100 metros vallas. Y en fútbol, ya una vez terminada la jornada de la Liga, vuelve la selección nacional. La Roja se concentra desde hoy en Las Rozas. Se preparan para el partido clasificatorio ante Noruega, que se jugará el próximo sábado.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y hoy hay que asomarse a los toros. Asomarse o arrimarse. Se acabó la Feria de Otoño de Madrid. Ha habido 6 tardes con 2 nombres, Tomás Rufo y Antonio Ferrera. Feria de transición, con pocos alicientes y sobre todo con bajo nivel ganadero, pero eso sí, por ejemplo, este fin de semana lo de Ferrera no tiene comparación. Informa Julio Martínez.
El fin de semana y la Feria de Otoño, ya lo has dicho tú, Colmenarejo, tiene 2 nombres, pero es de justicia hablar de uno. Antonio Ferrera San Marcos, una grandiosa figura del toreo, con más de 40 jornadas en sus carnes, es rico y lo tiene todo menos la fama, no necesitaba matar 6 toros, pero lo hizo sabiendo que era el momento, era su momento y fue su tarde. El acontecimiento del sábado no estaba en el Bernabéu, estaba en la calle Alcalá, una detrás de otra, 2 orejas que pudieron ser 6, una faena al sexto toro que se ha grabado ya a fuego en la historia de las ventas. Antonio Ferrera, otra vez San Marcos, qué pedazo de torero, salió a hombros rodeado de toda la tauromaquia, hasta el político matador se metió entre sus piernas. Miguel Avellán lo sacó a hombros junto a él, Tomás Rufo, que descerrajó la puerta grande el pasado viernes, un novillero que promete y del que seguro que vamos a hablar el próximo mes de mayo en San Isidro. El otro nombre destacado de esta feria ha sido Miguel Ángel Pereira, figura contrastada que pinchó su 7ª puerta grande. Es el Millatovic del toreo, la calidad supina de un valerón de la tauromaquia, para que me entiendas, Colmenarejo. La feria ha sido de medio pelo, pero ha caído bien. Antonio Ferrera también cayó en su día, pero supo levantarse. Y celebrándolo estamos, el sábado acaba la temporada, el nombre y el triunfador del año en las ventas es extremeño, no el jamón serrano, que también, sino el torero Antonio Ferrera.
Las 8 menos 20 minutos. Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Comenzamos la semana con pocos cambios y es que el bloqueo anticiclónico mantiene estabilidad en gran parte del país, excepto el tercio norte, donde en las últimas horas sí han tenido cielo más cubierto e incluso precipitaciones débiles. En el centro y sur del país, en cambio, mucho sol y valores casi veraniegos, rozando los 30 grados en algunos puntos. Hoy de nuevo tendremos intervalos de nubes altas y mucho calor y es que el termómetro se va a mantener alto e incluso sube un poco con respecto a ayer. Las mínimas siguen frescas, pero en horas centrales el mercurio alcanzará los 28 en la capital, 27 en el Escorial, 29 en Alcalá de Henares, 25 en Buitrago de Lozoya y 30 en Aranjuez.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Salvo aquellos que no cambian el voto o que ya tienen la suerte de haberlo decidido, hay millones de españoles que a un mes de las elecciones no saben a quién van a votar y si finalmente van a hacerlo. Podemos cebarnos con nuestra clase política todo lo que queramos, pero es la que hay y además han salido de entre nosotros. Seamos humildes y pensemos que si ellos no dan la talla, quizá tampoco la demos nosotros como ciudadanos y electores, siempre pensando que sean otros los que nos arreglen las cosas. La campaña ya ha empezado y ya han empezado a calentarse las cabezas. Escuchar a Rivera es no saber qué pensar, a Abascal plus ultra qué decir, y la forma de pavonearse de Sánchez es la del líder que sigue confundiendo el serrano con el ibérico. Eso de que el pánico hace milagros en las derechas está muy bien como frase, pero esperemos al día 10 y sabremos quién pasa del pánico a la serenidad. Más que las encuestas, reparen ustedes este mes en quién habla desde la tranquilidad, la humildad y la educación. A falta de contenidos y de ideologías de 3/4, fijémonos en las formas. ¿Quién sabe si mientras tanto aparece el Churchill español que tanto necesitamos?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 8 menos 17 minutos, contamos los periódicos que ha leído ya Pablo López. Analizamos las portadas, contamos lo que cuentan, por ejemplo, hasta ahora ABC y El Mundo, Pablo.
ABC dedica su portada al independentismo catalán que se prepara para bloquear Cataluña. El ala más exaltada crea Tsunami Democratic, una organización a la sombra, sin líderes visibles para responder en la calle a la sentencia del procés que ABC califica como decisión judicial histórica. El Mundo publica los resultados de la encuesta de Sigma 2 sobre el 10 de noviembre con el titular Sánchez se estanca, Casado da el salto y Rivera se cae. En detalle, el Partido Socialista ganaría 4 escaños, 127, Partido Popular ganaría 32, 98 en total, Ciudadanos perdería 33, Podemos perdería 10 y Vox solo se dejaría 2 escaños. Más País entraría en el Parlamento con 10.
Principales asuntos en El País y La Razón.
El País destaca que los mozos garantizan su obediencia a jueces y fiscales y que Interior confía en el despliegue preparado por la policía catalana ante la sentencia del procés. La Razón entrevista a Alberto Núñez Feijóo con el titular: el partido que gane debe ofrecer una gran coalición. El presidente de Galicia añade que en la política española, no solo dentro del PP, se ha jubilado a demasiada gente y esto no funciona.
Destacamos el resto de temas que llegan en las portadas.
ABC en su segunda página, tercera oleada del sondeo de GAT3 con el titular: Sánchez se estanca, no suma con Ciudadanos, que pierde casi la mitad de sus escaños. Casado se beneficia del hundimiento de Rivera y recupera 27 escaños. También destaca que Ana Pastor irá como número 2 del PP por Madrid y Suárez y Llana pasa al número 3. Y la abstención récord en Portugal en unos comicios que gana Costa sin mayoría absoluta. En El Mundo también se destaca la elección de la rajoyista Ana Pastor como número 2 de Casado y la victoria del socialista Costa en Portugal, si bien tendrá que pactar. Y otro titular para la sentencia del procés, todo listo para que sea publicada. El País coincide en los temas secundarios. Casado sitúa a Ana Pastor, exministra de Rajoy, de número 2 por Madrid y los socialistas ganan en Portugal según los sondeos. El partido del primer ministro Costa roza la mayoría absoluta, pero necesitará pactar con alguno de sus actuales socios. En La Razón incluye en su portada el sondeo de Cataluña que da la victoria clara a Esquerra Republicana con un 24% de los votos, seguido del Partido Socialista con un 20%. Ciudadanos sería la tercera fuerza, un 19%, y Junts per Catalunya un tan solo un 15%. También Casado recupera a Ana Pastor como 2 por Madrid y los socialistas en Portugal revalidan la mayoría tras una abstención récord.
Repasamos los titulares de la prensa digital esta mañana.
El Confidencial: Casado cambia sus fichajes por exministras de Rajoy con Ana Pastor de 2 por Madrid. El Independiente: otoño caliente, los Mossos reclaman que las órdenes de sus mandos sean por escrito. El Español: Podemos tendría hoy 31 escaños y Ciudadanos y Vox 30, solo PSOE y PP suman mayoría. OK Diario: Ana Pastor será la número 2 de Casado por Madrid, Suárez el 3 y Tejerina la 4. 20 minutos: Ana Pastor será la número 2 de Pablo Casado en las elecciones del 10N y Suárez y Llana pasa al 3. El Diario.es: El Partido Socialista gana las elecciones en Portugal y necesitará pactos para gobernar. Voz Populi: PP y Ciudadanos pugnan por abanderar el desbloqueo tras las elecciones. Moncloa.com: Errejón apuesta fuerte por el ecologismo para diferenciarse de Podemos. Y la Información.com: Así es el contrato maldito que ha obligado a Telecinco a dejar de emitir Pasapalabra.
¿Qué podemos destacar en los editoriales?
El ABC titula su primer editorial: 10N, posiciones fijas, y analiza en él la encuesta de GAT3. A un mes de las elecciones, el panorama para Sánchez se complica. Seguirá dependiendo de Unidas Podemos y de votos nacionalistas. El segundo editorial analiza el papel que jugará Tsunami Democratic una vez se publique la sentencia del procés. Lo califica de falso blanqueante del independentismo más radicalizado y que su respuesta se basa en el boicot a la ley y la justicia, y que junto a la ANC y a Òmnium planean colapsar Cataluña durante 2 o 3 días. En El Mundo se titula: El ascenso del PP reactiva el bipartidismo, y analiza que a la vista de la encuesta de Sigma 2, la jugada no le va a salir bien a Pedro Sánchez si lo que buscaba era arañar escaños y debilitar a sus socios de moción de censura. Dedica su segunda columna al anunciado fracaso del Mundial de Fútbol de Qatar, una vez que se ha visto el desastre organizativo y deportivo del Mundial de Atletismo. Razona que no se pueden pisotear ni la legislación internacional ni los valores del deporte, por muy altas que sean las sumas de dinero que estén dispuestas a pagar para satisfacer intereses ajenos a la competición. El País titula: Sin catastrofismo, para razonar que la economía desacelera pero no está en recesión y que lo que necesita es un gobierno estable que pueda tomar decisiones para los próximos 4 años y reformar aspectos que afectan a la estructura del bienestar del país. Olvidar esas urgencias, dice, sería una irresponsabilidad. También deja espacio para atacar la política educativa de Vox bajo el título Respetar a los docentes. El País alude a los intentos irresponsables de convertir los colegios en un escenario de pugna ideológica, criticando el denominado PIN parental que ya se ha implantado en Murcia y el cheque escolar. En La Razón, a raíz de su entrevista con Feijóo, razona en su editorial que el PP necesita a los mejores y que los populares no deben jubilar anticipadamente a militantes que han sido fundamentales. La designación de Ana Pastor por Madrid es una buena decisión de Casado. También califica de error relevar a Arrimadas para desempeñar un papel en las Cortes que nadie ha entendido y alerta de que nadie dé por acabado a Vox.
¿Qué frases podemos destacar en los artículos de opinión de esta mañana?
Juan Luis Cebrián, en su tribuna en El País, ataca la actitud de los políticos tras las elecciones de abril. Defiende bajo el título "La democracia de los idiotas" que los ciudadanos no votaron mal. Fueron los líderes políticos quienes antepusieron su mediocridad a la interpretación de los deseos de los votantes y confundieron el interés general con sus particulares ambiciones. Victoria Prego, en El Independiente, alerta de que la democracia española está indefensa ante la inminente sentencia del Procés. Dice en su columna que si las manifestaciones derivan en altercados o ataques a las sedes de partidos, juzgados u otras instituciones, la policía autonómica tendrá que impedir los desmanes. Destacamos también el análisis de Álvaro Nieto en El Confidencial, titulado "Ayuso Aguado, los nuevos Roper en la casa de los líos". Parte de la premisa de que mientras Pedro Sánchez usó la excusa de que dos gobiernos en uno era inviable, la realidad encierra que los gobiernos de coalición en este país son un desastre de coordinación y eficacia.
Imágenes de las portadas.
En ABC, montaje para ilustrar su titular sobre tsunami democrática, en el que se ven las piernas de cuatro personas y la proyección de su sombra, combinando el negro, el rojo y el amarillo. En la página 2, la fotografía es para Mar Márquez, que entra en la octava dimensión. El Mundo, panorámica del Palacio de Vistalegre, lleno en el mitin con el que Vox llenó ayer el Palacio de Vistalegre en Madrid. El País destaca otra de las imágenes que dejó ayer Mar Márquez, en esta ocasión de cuclillas, apretando el puño, sonrisa infinita y sujetando una gran bola de billar con el número 8. Y La Razón, fotografía para Alberto Núñez Feijóo con traje azul y corbata marrón.
Titulares de la prensa económica de esta jornada.
Expansión, entrevista a José María Aznar. España suma es una buena iniciativa para reconstruir el centro-derecha. 5 días, el socialista Costa gana con claridad las elecciones en Portugal. El Economista, juicio sin precedentes. Un productor de horchata contra Facebook. En Capital Madrid, la banca transmite que el fin de la caída del precio de las hipotecas está cerca. Y Diario Abierto, Sánchez defenderá el sector agroalimentario del atropello arancelario de Estados Unidos.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Moción de censura a Torra hoy.
Sí, se debate en el Parlamento de Cataluña la propuesta de Ciudadanos, que según El Nacional dejará en evidencia la falta de unidad del constitucionalismo al no contar con el apoyo de los socialistas. El gobierno le quiere dar un perfil bajo y considera la posibilidad de que Quim Torra no salga a replicar a la candidata Lorena Roldán y delegue en su portavoz. Está previsto que se vote esta misma noche.
Los fichajes de Casado.
La Vanguardia revela que María de los Llanos de Luna, exdelegada del gobierno en Cataluña, será la número 2 de los populares por Barcelona. Según este periódico, Casado se rodea de exministros populares y desplaza sus fichajes más polémicos.
La lista de los comunes.
La del Senado por Barcelona la encabezará otro nombre conocido aquí, una de las hijas de Ernest Lluch, según recoge el periódico. Mientras tanto, Íñigo Errejón continúa con dificultades y no dispone de los avales necesarios para presentarse por la capital catalana.
Nadie apoya a Junqueras.
Así lo interpreta La Vanguardia, después de que ningún Estado miembro de la Unión Europea haya comparecido en el Tribunal de Justicia de la Unión para formular alegaciones relacionadas con la vista, que tiene que decidir si Junqueras goza de inmunidad como eurodiputado.
Recurso.
A las embajadas de la Generalitat y presentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores ante la inminente inauguración de delegaciones del gobierno catalán en Argentina, en México y en Túnez. Según avanzó TV3 y recoge hoy Crónica Global, el documento del Ejecutivo Central alega que estas oficinas perjudican la política exterior de España, denigrando su imagen y dañando sus intereses.
Noticia de un accidente.
Pues sí, un accidente mortal, lo recogen todos los medios, se produjo en Francia y por la tarde un autocar de la línea que une Barcelona con Burdeos ese accidente provocó la muerte de una joven y 17 heridos más.
Un apunte del liceo, rápido.
Pues 20 años de la reinauguración se representa esta noche Turandot, la misma ópera que se tenía que representar cuando ardió el liceo.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot, hasta mañana.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos hablando de Marc Márquez y su campeonato del mundo en motociclismo. 8 mundiales para el piloto de Cervera, 6 en MotoGP y el de ayer en Tailandia, el 4º consecutivo en la categoría reina. Márquez quería ganar ganando y arriesgó hasta el final, ganando la carrera en el circuito de Chani, logrando el triunfo de forma épica, adelantando en la última curva a Quartararo. Tras la carrera, el campeón del mundo se mostraba así de feliz.
Ahora mismo en una nube, ¿no? Sí, sobre, ¿no?, todo cuando llegas aquí con estos locos aquí celebrando, es cuando realmente lo vives, ¿no? Cuando pasas, hay un momento ahí de reflexión, soledad, un poco de todo, ¿no?, encima de la moto, pero cuando ves el equipo, cuando ves la celebración del fan club, cuando ves toda la gente que lo ha trabajado durante todo este año, está claro que lo celebras mucho más.
En fútbol llegamos a un nuevo parón de selecciones con la clasificación pareciéndose algo más a lo habitual. Real Madrid líder 18 puntos, segundo Barcelona con 16, tercero el Atlético con 15 y cuarto el Granada con 14, el único que aguanta como artista invitado entre los 4 primeros después de su derrota en el Bernabéu. La victoria para el Real Madrid fue balsámica, 4-2 ante el conjunto granadino, ampliando la distancia con los granadinos precisamente, que eran segundos hasta esta jornada, y además acallando ya las dudas despertadas en la competición europea con el empate ante el Brujas. Zinedine Zidane, el entrenador francés del Real Madrid, analizó el triunfo blanco.
Yo me quedo con todo, porque al final es así. Yo creo que sabemos que nunca va a ser fácil, nunca va a ser 90 minutos donde vamos a jugar fenomenal y que el rival no te puede meter en dificultad. Esto no existe, hoy en día no existe en el fútbol.
El domingo el Atlético de Madrid conseguía un empate a 0 ante el Valladolid. El encuentro fue bastante aburrido, con un penalti errado por Sandro para el Valladolid y un balón al palo de Correa como las mejores ocasiones en un partido que estuvo marcado por las numerosas faltas y tarjetas. Mala primera parte del Atleti, mejor la segunda, y se mostraba así de crítico Saúl.
Las sensaciones, la verdad, que no son positivas, porque la primera parte no hemos entrado como teníamos que entrar. Ya son varias veces las que nos pasa lo mismo. Luego la segunda parte siempre vamos remando, cuando nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ir a por los partidos desde el primer minuto. Y aunque en nuestra cabeza está el querer, luego en el campo no se ejecuta, y creo que tenemos que mirar ese error que cometemos en varios partidos ya.
Le preguntaron a Simeone si se iba con la sensación de haber ganado un punto o perdido dos.
Bueno, según como lo veamos, si vemos el primer tiempo, ganamos uno, y si vemos el segundo tiempo, perdimos dos.
¿Os está costando rematar y encontrar ocasiones de gol en portería? ¿Qué explicación tiene?
Más precisión, obviamente más contundencia y rabia en los metros finales. Se está trabajando, yo lo veo a Morata y a Costa desde la intención y desde la ilusión y desde la gana de hacer las cosas bien, perfectos, y tienen todo mi apoyo. Así que hay que esperar que van a responder, seguro.
El Getafe se llevó la victoria del Real Arena de forma merecida, aunque favorecidos por la expulsión en la segunda mitad de Diego Llorente, lo que debilitó de forma notable al conjunto realista. Jaime Mata consiguió el primero y los de Bordalás lograrían la victoria a un minuto de final con gol de Maximovic.
Claro, necesitamos esta victoria, primera fuera de casa, jugamos muy bien pero no ganamos. Yo creo que es una andar confianza para empezar a ganar todos los partidos.
Y la polémica de la jornada estuvo en Leganés. El conjunto pepinero perdió 1-2 ante el Levante en un partido en el que el conjunto pepinero mereció más, pero que destacó por un error arbitral que dio lugar al penalti del primer tanto valenciano, y que pese a que la federación había confirmado que el VAR no falló, tras el partido la presidenta del club madrileño, Victoria Pavón, pedía incluso la repetición del encuentro.
Han pasado cosas muy graves, como pitarnos un penalti fuera del área, que ya pasó igualmente en Valencia hace unas jornadas, pero además de eso, el VAR no estaba funcionando correctamente, porque nos consta, iba y venía, no funcionaba, entonces no nos sentimos que estábamos compitiendo en igualdad de condiciones que el resto de los equipos, y por ello vamos a solicitar que desde el minuto del penalti poder repetir ese partido.
En segunda división, suerte dispar para los madrileños. Victoria para el Fuenlabrada 2-0 ante el Sporting de Gijón. Empató a domicilio el Rayo Vallecano a 1 ante el Elche y derrota el Alcorcón en casa 1-0 ante el Albacete. En baloncesto, tercera jornada de la Liga ACB, con triunfo para el Fuenlabrada en el derbi madrileño ante el Movistar Estudiantes y victoria del Real Madrid para seguir líder de la ACB ante el conjunto del Tenerife.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este lunes 7 de octubre. Desde las 6 de la mañana les estamos contando la actualidad, que viene marcada en esta jornada por una subida de las temperaturas, no dicen los del tiempo, que se va a mantener el veranillo, con temperaturas más altas de lo que sería normal para este 7 de octubre, o por lo menos en comparación con otros 7 de octubre. Hoy alcanzaremos los 28 grados en la ciudad de Madrid, hasta los 30 se puede alcanzar en algunos puntos del sur de la región, pero sí, a esta hora hace fresco. Hay valientes que vienen en manga corta desde el amanecer, gente muy valiente, gente arriesgada, que desafía el catarro, matinal. Luego ya se templa la temperatura, pero en fin, yo les recomiendo ponerse una chaquetita ahora. Luego ya la llevan ustedes en la manita o hacen ustedes con la chaqueta lo que les parezca oportuno. Pero tenemos 13 grados en la sierra, 16 en Madrid capital y 14 en la zona sur. Otoño caluroso el que tenemos, aunque refresca por la mañana. Por cierto, que es noticia que este mes de octubre, el próximo 18 de octubre, entran en vigor los aranceles que lo que van a tener que pagar los exportadores españoles por colocar sus productos en Estados Unidos. Oiga, un 25%. Aceite de oliva, aceitunas, los derivados del cerdo, los vinos. El sector exportador español sostuvo buena parte de la economía española durante la crisis. Las empresas españolas se modernizaron, aprendieron a vender fuera. Y ahora el proteccionismo, el nacionalismo del presidente norteamericano, que se ha hecho antiglobalización, ha puesto esta barricada incendiaria en la puerta de la frontera de Estados Unidos. Que no pase por aquí nadie sin pagar un 25%, si quiere vender sus productos en Estados Unidos. Esa es la consecuencia del nacionalismo, del proteccionismo, de estas políticas antiglobalización. Hoy hay una reunión en Madrid del Gobierno de la Nación con las comunidades autónomas. La consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid es Paloma Martín.
Nosotros queremos es que la subida de esos, el establecimiento de esos nuevos aranceles no supongan un incremento de los productos, tanto para el consumidor final como para el propio agricultor o el propio ganadero, que verá que sus beneficios naturalmente bajan.
Será difícil que se puedan evitar los aranceles y, como dice la consejera, los costes van a aumentar para toda la cadena de producción y de venta. Todo el mundo verá cómo se incrementan los costes y eso repercute al final. ¿En dónde? Pues donde siempre, en el empleo. Porque si cuesta más vender en Estados Unidos, pues a partir de ahí hay menos dinero para algunas cosas, como por ejemplo para crear empleo. A partir de las cosas de comer, comenzamos a contar esta mañana, antes de las encuestas, mejor las cosas de comer. Por ejemplo, estas. De los aranceles de Trump. En cuanto a las encuestas, pues ya saben, no hay novedad. Alguna sí, pero respecto a si va a haber gobierno en España después de las elecciones de noviembre, pues las combinaciones son dos. O la moción de censura de Sánchez, los partidos de la moción de censura, los partidos de la izquierda de Sánchez más los independentistas, o una gran coalición, de la que habla Núñez Feijóo hoy en La Razón, el presidente de la Junta de Galicia. Con acreditación entre el PSOE y el PP, porque si no, no hay otras posibilidades de mayorías absolutas, ya que la que había con Ciudadanos se diluye. Ciudadanos, según las encuestas de hoy en ABC y del Mundo, se queda a la mitad. Antes sumaba 180 escaños con el PSOE. Ya ni se acerca a esa cifra. Incluso le alcanza a Vox, que se mantiene en las encuestas con un porcentaje de voto del 10%. Podemos pierde un tercio de sus votos a favor de Rejón y a partir de ahí las combinaciones que les he dicho. El presidente del PP, Casado, recupera a los marianistas. Recupera, por ejemplo, a Ana Pastor como número 2 del PP en la candidatura de Madrid. Estaba de número 1 en Pontevedra en abril y ahora va a ser la número 2 de Casado en la Comunidad de Madrid. Insiste Casado en apelar a Ciudadanos y a Vox a no dividir el voto del centro-derecha.
Si el PP saca un escaño más que el Partido Socialista, llegaremos a fórmulas de gobernabilidad. También si hace falta con el Partido Socialista, y seremos los que pidamos si se abstienen, si nos apoyan, si llegamos a un acuerdo programático o a un acuerdo de investidura.
El ofrecimiento llega después de que el presidente Ciudadanos Rivera haya levantado su veto a pactar con el PSOE. Ya no es una banda el sanchismo, ya no está lejos de la Constitución. Pedro Sánchez cree que este cambio de posición de Rivera se debe al pánico del líder de Ciudadanos al ver cómo las encuestas apuntan a que su formación será la que más escaños se deje en las próximas elecciones. Tampoco le va nada bien al PSOE, que pensaban hace tres semanas, cuatro, un mes, que iban a obtener 150 escaños y ahora apenas repiten el resultado de abril, o por lo menos con las encuestas a día de hoy. Sánchez:
el pánico hace milagros, pero nosotros, como le dijimos ayer, hoy le decimos a la derecha que no buscamos su apoyo. Lo que pedimos es que, si no tienen una mayoría alternativa, al menos respeten el resultado electoral y que dejen gobernar a la lista más votada.
Por cierto, que ayer en el mitin de Vox, en la Plaza de Vista Alegre de Madrid, casi 14.000 personas, un mitin organizado hace varios meses, acudieron 14.000 personas, muchas de ellas desde fuera de Madrid. El líder de Vox, Santiago Abascal, hizo un repaso general a todo el mundo, desde el PSOE hasta el PP. Que sea el PP el que se borre y que se quite. Cuando el PP le dice que en algunas provincias no se presente porque sus votos no sirven para nada, pues que se quiten ellos. Incluso el secretario general de Vox, Ortega Smith, llamó traidora a Mariano Rajoy. Y el líder de Vox, Abascal, además de lanzar mensajes y guiños, como él mismo dice, a aquellos simpatizantes del franquismo, porque en Vox cabe el franquismo, señaló al Partido Socialista como un partido criminal.
Y la historia del Partido Socialista es una historia criminal, desde su fundador, Pablo Iglesias, amenazando en el Parlamento de muerte a la oposición.
Recordaba Abascal esa amenaza de Pablo Iglesias a Antonio Maura, que entonces no era presidente del Consejo de Ministros, pero estaba a punto de volver a serlo, y le dijo: si para evitar que usted vuelva a ser presidente del gobierno, habrá que llegar en su caso al atentado personal. Hubo un atentado contra Maura 12 días después de aquel año, de aquel mes de julio del año 1910, resultó herido Antonio Maura en aquel atentado. Recordaba con esa virulencia a Abascal algunos episodios de la historia, no solo este, otros más, calentando y mucho el nivel dialéctico de la campaña electoral por parte de Vox, que va a seguir así, como vienen demostrando sus líderes durante los últimos días. Campaña electoral que ya han terminado en Portugal, porque han votado y han vuelto a decidir lo mismo, que es que siga gobernando el Partido Socialista en Portugal. Eso sí, con más escaños de los que tenía hasta el momento, pero sin llegar a la mayoría absoluta, con lo que tendrá que seguir apoyándose en sus partidos a la izquierda, en dos partidos que tiene el Partido Socialista Portugués a la izquierda, el Podemos Portugués y el Partido Comunista, aunque bien es cierto que durante toda la crisis económica el centro-derecha, que ha quedado 9 puntos y ha perdido escaños en esas elecciones, apoyó las políticas dictadas por la Unión Europea que ha implementado el gobierno socialista, que acaba de revalidar el triunfo en Portugal. Por cierto, que ha entrado un diputado de lo que podía ser Vox en Portugal. Estamos contando la actualidad de esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Por cierto, semana en la que veremos si al final o al comienzo de la siguiente se publica la sentencia del proceso independentista, el juicio a los líderes independentistas, y veremos cómo es el desenlace de la crisis política en Móstoles, donde los apoyos a la alcaldesa socialista empiezan a desaparecer, no solo dentro de su partido, sino también por parte de quienes están con ella en el gobierno de coalición de la Segunda Ciudad de Madrid. Otras noticias a esta hora con Fátima Sotorrío y David Herráez. Un muerto y un guardia civil herido durante una agresión en Lanjarón, Granada.
El agente resultó herido por arma blanca y su agresor, una vez detenido, se desvaneció y falleció. El suceso ocurrió sobre las 5 de la tarde del domingo. Una llamada al 112 alertaba de que se estaba produciendo una pelea entre dos personas.
186 inmigrantes rescatados en 24 horas en las costas de Cartagena.
Ayer tarde fueron interceptadas frente al litoral de Cabo de Palos cuatro nuevas embarcaciones con 43 inmigrantes a bordo, con lo que ya son 17 las que han llegado a la región de Murcia.
Un muerto y 17 heridos en un accidente de un autobús entre Barcelona y Burdeos.
El vehículo se salió de la calzada al sur de Francia entre Perpiñán y Montpellier. La fallecida es una mujer francesa de 21 años. Algunos pasajeros habían comprado sus billetes en España, aunque se desconocen por el momento las identidades de los viajeros.
11 muertos en las carreteras españolas durante el fin de semana.
Periodo en el que se han registrado 10 accidentes de tráfico. La peor jornada fue la del viernes, con 5 víctimas en 5 accidentes, dos de ellos en Asturias y Baleares con motoristas implicados.
Estados Unidos, una segunda fuente, ofrecerá hoy al Congreso más datos sobre los manejos de Donald Trump.
Sobre las presiones del presidente norteamericano a Ucrania, lo que podría reforzar la investigación de los demócratas para abrir un impeachment, un juicio político contra Donald Trump.
El presidente de Ecuador muestra su disposición a dialogar con los indígenas.
En un mensaje televisado, Lenín Moreno se ha mostrado partidario de reunirse con los indígenas cuando se cumple el cuarto día de manifestaciones contra la elevación de los precios de los combustibles.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Este fin de semana hemos alcanzado los 30 grados en localidades de nuestra comunidad y hasta los 33 en puntos del sur del país. En el norte han vuelto a ver cielos cubiertos con precipitaciones débiles y nos preparamos para una nueva semana en la que no vamos a ver mucho cambio, ya que se presenta de nuevo con estabilidad, cielos prácticamente despejados y sobre todo con valores casi estivales. El veroño sigue con nosotros hasta mediados de semana por lo menos. Hoy tendremos cielo despejado con intervalos de nubes altas y aunque las mínimas son algo frescas, las máximas subiendo hasta los 25 en Buitrago del Lozoya, 27 en el Escorial, 28 en Madrid capital, 29 en Alcalá de Henares y 30 en Aranjuez. Ascenso ligero de más o menos un grado que se mantendrá los próximos días.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El 8, Copa hoy las portadas en el mundo del deporte porque 8 son los títulos de campeón del mundo de motociclismo para Marc Márquez. Ayer en Tailandia conseguía el cuarto de forma consecutiva en la categoría reina. Márquez arriesgó hasta el final logrando el triunfo de forma épica adelantando en la última curva a Fabio Quartararo. En fútbol llegamos a un nuevo parón de selecciones con el Real Madrid líder con 18 puntos, segundo el Barcelona a 2 y tercero el Atlético de Madrid con 15 a 3. Victoria balsámica para el conjunto blanco, 4-2 ante el Granada. El Barça se despachó con goleada 4-0 ante el Sevilla y empate sin goles del Atlético en Valladolid. El Getafe consiguió la primera victoria a domicilio en Anoeta ante la Real Sociedad. El Leganés, que perdió 1-2 ante el Levante, denunció que el VAR no funcionó bien y exige la repetición del partido desde el penalti señalado a favor de los valencianos, que fue fuera del área. En segunda división, suerte dispar para los madrileños, victoria para el Fuenlabrada ante el Sporting, empate del Rayo ante el Elche y derrota del Alcorcón ante el Albacete.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, tres accidentes complican la conducción en la red vial madrileña. El primero de ellos en la A1 a la altura de Alcobendas, corta el carril derecho en sentido Madrid. El segundo ha tenido lugar en la 3 en Santa Eugenia y genera retenciones también de entrada a la capital. Y el tercero en la 5 en Navalcarrero provoca 7 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Circulación lenta además de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay dificultades en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y en la 3 en Rivas, Vaciamadrid y de salida de la capital, en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, hacia la 2 en Villaverde y Valdemarín, en ambos sentidos, y en el Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Y en la M50, dificultades en Paracuellos hacia la 1, Rivas en dirección A2, entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña, y en Majadahonda en dirección a las 5.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hace rato que la hora punta ya llegaba a la ciudad y se extendía todos los accesos realmente, incluso salidas como la Plaza de Castilla. El único acceso que se mantiene tranquilo es la Avenida de la Memoria. Pero atención, conductores de la carretera de La Coruña, está tranquilo, pero en breve tendrá problemas añadidos. El motivo está en un accidente en un punto muy, muy neurálgico, la Avenida de América, poquito antes de llegar a Arturo Soria, en el kilómetro 5. Es un accidente que ocupa el carril izquierdo. Rápidamente las retenciones entraban por María de Molina, bajaban hacia la Plaza del Doctor Marañón, ya tiene la calle de José Abascal completamente saturada. No les vale como alternativa desviarse por Santa Engracia a Cuatro Caminos, porque esa parte norte de las rondas también está muy resentida, ya desde Raimundo Fernán de Villaverde, el recorrido por Joaquín Costa deja mucho que desear. A partir de este momento, procuren evitar todas las adyacentes a María de Molina, como es el caso de Velázquez o de Príncipe de Vergara. Por supuesto, también está incidiendo negativamente en el lateral de la M30, en esa incorporación desde la M30 Sur principalmente. Así que estos son los puntos más difíciles, pero deben recordar los conductores de la Avenida de la Ilustración que desde hoy el radar del kilómetro 27 de la Avenida de la Ilustración estará en funcionamiento.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos. Contamos ya la última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y vamos a empezar por donde lo dejaba Inmaculada Landeras en su información de tráfico, en ese radar de la Avenida de la Ilustración, que efectivamente comienza a multar hoy. Lo hace una vez terminado el periodo de aviso de 2 meses, durante el que los excesos de velocidad detectados han sido comunicados por carta informativa, pero sin sanción. A partir de hoy, este radar, que controla todos los carriles de la vía, los tres, va a multar con 100 euros a aquellos que superen los 90 kilómetros por hora. Así que hasta allí nos vamos. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Es un carril multicarril, es un radar multicarril, y esta es la novedad, porque desde hace años, en este kilómetro 27 de la M30, en la Avenida de la Ilustración, había uno, pero solo multaba en una calzada. Quedó inoperativo en 2018 tras un accidente de tráfico, y para que nos hagamos una idea, en el año 2017 multaba a 4.600 conductores. Este nuevo se lleva probando desde el 5 de agosto y, como decíais, aquellos conductores que ya han rebasado en este tiempo los 90 kilómetros por hora han recibido una carta informativa. A partir de ahora, si llega una notificación, será para multar. La inflación mínima conlleva 100 euros y los vecinos y conductores opinan hoy.
Pues yo sabía que ese radar existía, pero lo que no sabía es que ahora iban a multar a los tres carriles. Y entonces sí que se ve que la gente frena, incluso yo voy mucho más despacio por ahí, sí, pero no en ese radar. Bueno, a mí me parecen bien.
Sí, lo conocía y tengo constancia de ello, o sea que voy a la velocidad de menos de 90 en ese tramo.
¿Qué le parece ese tipo de radares?
Bueno, no muy buenos, porque ahí no tiene por qué. Un poquito a lo mejor más para abajo que tiene la curva, sí, pero ahí no tiene razón de ser.
Me parece, o sea, la velocidad es multada a partir de 90 kilómetros por hora, y bueno, me parece bien, porque es una incorporación, un tramo peligroso y hay que bajar la velocidad.
El ayuntamiento asegura que esta tecnología, que controla todos los carriles, sirve para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, evitar accidentes y también reducir el ruido entre los vecinos. Por este lugar pasan al día 31.000 vehículos. En la M30 hay 23 radares, y para que nos hagamos una idea, de los 10 radares que más multan en Madrid, 7 están ubicados en esta vía. Así que atención hoy, al acelerar es más importante seguir las indicaciones y pisar el freno si pasamos por el kilómetro 27 de la la M30.
Gracias, Gloria. Y hoy vamos a saber qué va a hacer la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, después de que sus socios de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, vayan a anunciar esta mañana que abandonan el tripartito, lo que la deja en minoría. Según asegura la cadena SER, los dos concejales de Más Madrid, Gabriel Ortega y Susana García Millán, van a presentar esta mañana la renuncia después de que la asamblea que tuvo lugar el viernes se tomara por unanimidad la decisión de no formar parte del gobierno de Pose, salpicada por los polémicos nombramientos de familiares y de amigos. Y de un ultimátum a un final de plazo, el que los alcaldes de Tres Cantos y Colmenar Viejo dieron al Ministerio de Fomento para que les informara sobre los trabajos que tiene previsto realizar en el puente de la M607, que fue cerrado en julio con vistas a reformarse durante el verano. A partir de hoy, ambos municipios van a emprender movilizaciones. La FAPA Giner de los Ríos presenta demanda colectiva contra las editoriales de libros de texto. Dice que cada año las editoriales imponen los precios sin control por parte de la administración, perjudicando a las familias. Esta situación y la inacción de la administración educativa es lo que lleva a la federación a presentar esa demanda colectiva. Y esta mañana, Juan Pablo, vamos a conocer cómo es la ciudad romana en la Casa de Campo, que ha sido descubierta en la Casa de Campo. El delegado del área de medio ambiente y movilidad del ayuntamiento, es decir, Borja Caracol, va a visitar hoy ese reciente hallazgo del suelo de una casa romana en plena Casa de Campo, de cuya existencia ya se sabía desde 1933. Para encontrarla se han utilizado las técnicas más modernas como drones y georradares. Y vamos a terminar en tribunales. 11 años de prisión para un maltratador reincidente es la pena que va a solicitar hoy la fiscalía para el acusado. Es un hombre reincidente en malos tratos a su mujer, quien, a pesar de las palizas que recibía, regresaba siempre a la vivienda, regresaba siempre a la casa común por el alto grado de dependencia emocional que tenía hacia su agresor. Y otro juicio, en este caso por apropiarse de varios millones de euros. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 10 años de prisión para los tres acusados por un delito continuado de apropiación indebida y otro de estafa. Uno de ellos, aprovechándose de la confianza que un grupo empresarial tenía depositada en él, distrajo en su propio beneficio, con la ayuda de su mujer y de su suegra, varias cantidades que alcanzaron los 5 millones de euros.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sara Medialdea, Diario ABC. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Nos van a hacer un examen en el Paseo del Prado, Ferran?
A ver, parece que va a ser esta semana, efectivamente, la semana clave en este deseo del Ayuntamiento de Madrid de que la UNESCO declare el Eje Prado Retiro como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de paisaje cultural. Desde Cibeles, desde el Ayuntamiento, ni lo niegan ni lo confirman, pero parece ser que esta sería la semana elegida por los expertos de la UNESCO para visitar Madrid y para evaluar la candidatura. De hecho, este viaje podría haber sido la razón última que llevó al consistorio a acabar en la madrugada del jueves al viernes, recordemos, con la campaña de los sin techo que había en el Paseo del Prado desde hacía ya varios meses. Como decimos, hay un mutismo total en el Ayuntamiento, pero desde hace meses está trabajando en esta candidatura. ¿Qué tiene que demostrar Madrid para conseguir este título de Patrimonio de la Humanidad? Pues básicamente que posee un valor universal excepcional, y esta zona pues evidentemente lo tiene. Allí hay la mayor concentración museística de Europa, con el Prado, con el Thyssen, sí, el Reina Sofía, el propio Parque del Retiro. Bueno, son prácticamente 200 hectáreas en las que los espacios verdes son muy importantes. La decisión última de la UNESCO se tomará en principio en el mes de junio del año 2020, y de esta manera Madrid, si consigue este reconocimiento, dejaría de ser una de las pocas capitales de Europa que no lo tiene. Como decíamos, esta podría ser la semana decisiva. Hoy podrían llegar los especialistas de la UNESCO, aunque no lo confirma el Ayuntamiento, y esa sería la razón, como decíamos, de que el jueves al viernes se desalojara la acampada de los sin techo en el Museo del Prado, para que la visita se pudiera realizar sin mayores problemas.
Sara, el metro está cumpliendo 100 años y tiene un reto inmediato.
Tiene,
tiene un reto inmediato, exactamente, porque retos tiene muchos por delante, pero de momento tiene uno muy cercano y es el convenio colectivo, que este año hay que renovarlo. Y bueno, pues todos sabemos que en la legislatura pasada la bronca ha sido continua con los trabajadores del metro, al menos con la parte del sindicato de maquinistas. Hemos tenido una huelga que ha durado de forma intermitente más de un año. Y no ha habido, precisamente, el diálogo no ha sido lo más característico de la relación entre la compañía Metro y los sindicatos durante estos últimos años. Entonces vamos a ver si el nuevo presidente de Metro, que ahora es Ángel Garrido, es capaz de pacificar el suburbano en el interior para hacer que además sea más eficiente de cara al exterior, por ejemplo, con más frecuencias. El otro día nos comentaba en ABC que habían aumentado un 20% las frecuencias a partir del 1 de octubre porque habían entrado nuevos cuadros de trenes, los de, digamos, en la temporada de invierno, el horario de invierno. Vamos a ver si esto es así. Estoy segura de que los ciudadanos son los primeros que van a estar muy pendientes de si efectivamente su metro va ahora algo mejor que antes o no. Y en cuanto a los sindicatos, pues vamos a ver cómo acaba. Una huelga de metro, todos sabemos que es algo espantoso para una ciudad. Y bueno, hay muchas maneras de no llegar a ella. Se puede acordar, se puede dialogar. Esperemos que esta sea la línea que se tome finalmente.
¿Por qué dices que hay un idilio entre el MEI y la Policía Municipal, Ferran?
A ver, porque desde que llegó Martínez Almeida a la alcaldía se ha puesto una tras una a corregir todas las políticas de su antecesora, de Manuela Carmena, en el ámbito de la seguridad, ¿no? Recordemos que el anterior equipo del Ayuntamiento de Madrid no se manejó bien en las relaciones con los agentes de la Policía Municipal y los enfrentamientos fueron constantes, incluso llegaron a los tribunales. La última corrección a este legado Carmena es la decisión de dotar a los agentes municipales de porras extensibles. Es un arma que se aprobó durante el mandato de Ana Botella y cuya compra había paralizado el equipo de Carmena. Es una información que llevamos hoy de Luis Ferdurán en El Mundo, ¿no? Ahora los policías municipales van a disponer de una defensa que está a medio camino entre el uso de la fuerza a manos vacías y el arma de fuego, ¿no? Cuesta unos 50 euros y está plenamente legalizada. De hecho, la Guardia Urbana de Barcelona, por ejemplo, la utiliza desde hace años y la propia Ada Colau la aprobó no hace mucho la compra de medio millar de estas porras extensibles para sus agentes. O sea que la demonización de este arma era algo propio de Carmena, ¿no? Que los agentes portaran estas porras era una exigencia de los sindicatos policiales, como también lo era que se dotara al cuerpo de pistolas eléctricas, las Taser. El alcalde ya anunció hace unos días que iba a adquirir unas 200 para los policías municipales. Como vemos, como decíamos, el nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento tiene una relación con los policías municipales muy diferente a la anterior. De hecho, todos los agentes, y solo un ejemplo más, van a recibir en breve un uniforme de gala, que hasta ahora solo tenían una parte de los 5.000 policías del cuerpo.
Pues nada, no está mal, ¿eh? Eso es un comienzo, como dices tú, un idilio. Ya veremos. La Comunidad de Madrid, vacantes, Sara.
Vacantes hay varias, pero en este caso, si os parece, comentamos las de los comisionados, porque la Comunidad de Madrid tiene tres comisionados y los tres están vacantes. Por un lado está el de víctimas del terrorismo, que ocupaba en la legislatura pasada Ángeles Pedraza, que fue cesada a principios de esta legislatura porque se la pasó al comisionado de Cañada, que de ahí también derivó en pocos días, en una semana, a otro tercer cargo. En fin, el asunto es que estamos a un mes y casi 20 días del inicio del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y no hay comisionado de víctimas ahora mismo. Tampoco hay comisionado de Cañada Real, siendo tan importante como es este asunto, puesto que se consiguió finalmente el año pasado un acuerdo histórico entre todas las administraciones para sacar adelante el proyecto de acabar con la Cañada Real, que es una zona de casi 15 kilómetros de extensión en la que han aflorado desde hace décadas una serie de viviendas, cientos o miles de viviendas, donde viven un montón de familias de forma irregular. Por fin las administraciones se pusieron de acuerdo para acabar con ello, pero el comisionado de la Cañada sigue vacante. Y por último hay un tercer comisionado vacante, que es el de Bienestar Animal. Esto es una novedad y debe de ser una inquietud social muy grande, porque lo llevaba todo el mundo en su programa, el Partido Popular, Ciudadanos, la izquierda, todo el mundo. El asunto es que no hay un comisionado de Bienestar Animal. Yo estoy de verdad deseando que alguien nombre a esta persona, a quien sea que vaya a cubrir, y hacerle una entrevista, porque quiero saber francamente a qué se va a dedicar el comisionado Regional de Bienestar Animal de la Comunidad de Madrid. Tengo mucha curiosidad. A ver si tenemos suerte y mañana, martes, que hay Consejo de Gobierno y suele haber nombramientos, pues acaban con alguno de estos, de estas vacantes.
¿Y qué quieres saber tú del bienestar animal? ¿Qué pues querías preguntar? ¿Qué quieres preguntar?
De momento me gustaría saber a qué se va a dedicar el comisionado de Bienestar Animal. Yo, francamente, es que no termino de verlo, pero igual es torpeza mía, vaya.
No. Es una entrevista.
Como se pase por las ventas, ya verás.
Bueno, eso es una maldad, Ferran. Aquí, para empezar la semana, tenías que haberte sentado a ver a Ferrera este sábado. Querido Ferran,
no soy muy taurino.
Ya, pero Ferrera es otra cosa. Querido Ferran Boiza, que te vaya bien, amigo, compañero del mundo. Adiós.
Un abrazo.
Sara Medialdea.
Adiós.
Esa entrevista la quiero hacer contigo. ¿Vale? Acuérdate.
Muy bien.
Adiós, Diario ABC. Que te vaya bien. Camino de las 8:30, tertulia de Buenos Días Madrid, a la vuelta de la esquina.